A partir de este momento, iniciamos un recorrido entre el valle y la montaña. Conoceremos sus personajes, sus costumbres y su identidad. Entre el valle y la montaña.
Amigos, bienvenidos a Entre el Valle y la Montaña. Soy Valeria Cardona y junto con Sandra Higuera y Daniela Rodríguez los acompañaremos durante esta media hora para hablar sobre las cosas que nos identifican como habitantes de este territorio que dialoga entre el valle y la montaña. El día de hoy hablaremos de la arqueología prehispánica y el arte rupestre. Y para ello, el filósofo y coordinador del grupo de vigías de investigación del patrimonio rupestre GIPRI, Guillermo Muñoz, nos acompaña.
Buenos días, Guillermo.
Hola, muy amables, de verdad muy hospitalarios, muy agradable la casa donde ustedes hacen esta sesión, toda la casa en general. Me parece que, bueno, estoy conociendo, no había venido nunca. Tengo vínculos con el Caro y Cuervo desde hace muchos años, pero esta casa nunca había, no la había visto.
Pues un gusto que usted nos acompañe el día de hoy. Y bueno, arranquemos ya en materia. Usted estudió filosofía y letras, pero entonces decide enfocarse por el arte rupestre. ¿De dónde nace este interés?
Ay, pues muy interesante pregunta, pero nada fácil porque hay que regresarse ya muchos años atrás. Pero bueno, la idea es que creo que la formación que yo recibí fue tan suficientemente interesante, sobre todo en lingüística y en literatura, que a pesar de que yo hice una tesis sobre filosofía, sobre un tema complejo que es la fenomenología del espíritu en Hegel, pero siempre me pareció que no había, la verdad, un país conocido. Siempre pensé que como yo salía a los sitios y me parecía que nadie le llamaba la atención los territorios. Que la verdad, la gente sabía que había gente pobre y campesinos en cada una de las regiones, pero la vida se vivía como en las instituciones universitarias, como si estuviéramos en Europa. Pero nadie sabía de la existencia de los sitios donde los indígenas habían vivido, entre otras por razones comprensibles, porque los indígenas perdieron, y al perder la guerra con los invasores europeos, pues tuvieron que reducirse a la más mínima expresión. Sin embargo, consiguieron manejar los territorios, consiguieron tener unos vínculos con la naturaleza muy particulares, y uno de los temas se dio por cuestiones biográficas, porque mi hermano, en la mesa del comedor, que era siempre muy curiosa en mi casa porque se discutía y se miraban libros, a veces no íbamos al colegio porque era más educativo estar en la casa al mediodía y quedarse hasta las 4 de la tarde, 5, estudiando con mi hermano o con mi papá. Y allí apareció un libro muy interesante, que es el de la civilización chibcha. Raro, porque yo no me imaginaba que pudiera haber habido una civilización. Y él sí, un investigador, que no era siquiera arqueólogo, porque no había arqueólogos en esa época, 1915-20. La arqueología es más que reciente, o sea, tiene muy pocas generaciones, y todavía están discutiendo.
El libro era de esa época.
De Miguel Triana, sí. El libro él lo mandó a hacer. Lo mandó a hacer con plata de bolsillo, y tiene el lacrado del sello de personal. Casi que hasta el valor del libro lo podemos calcular, pero era un libro que hablaba de los indígenas como una cultura muy desarrollada, que desgraciadamente nadie estudiaba, que todo el mundo hacía poemas sobre la nieve, sobre el invierno, cuando esto nunca... Lo has visto en las Navidades en Colombia, la gente pone nieve en los techos de las casas, lo cual es un asunto absoluto de inautenticidad. Pero Triana es muy crítico, y Triana es muy desconocido y muy poco leído, y están, yo pienso, en la biblioteca en Colombia entre los libros incunables. El Banco Popular publicó una de las ediciones, igual que el jeroglífico chibcha. Con decirte esto, yo pienso, para situarnos en mis perversiones y en mis manías, a mí siempre me pareció que que el país después de siquiera de Facatativá para abajo era una cosa insólita. Incluso todavía en Merardo Rivas dice que el pueblo de Tena, eso ir desde Tena hasta el río Bogotá, eso era una faena selvática y tal. Uno piensa, es increíble, ¿no? Ahora, por ejemplo, sabemos que desde el camino que va a la carretera, que va a Mesitas del Colegio, desde ahí, del Pin, hasta llegar a Nilo, pueden haber 4.000 sitios donde hay piedras que tienen miles y miles de dibujos. Y nadie sabe. Y entonces, un poco la noticia del manejo del territorio, y en este programa me parece que es un poco el lugar apropiado, pues les cuento, la mala noticia es que no hemos investigado nada. Que llevamos años metidos en Bogotá, que las universidades, es decir, de alguna manera, tienen un interés expreso y es ponernos a tono con los desarrollos internacionales, la lingüística Chomsky, o piensen ustedes cualquier otro tema sobre Foucault.
¿Qué es el arte rupestre? Así en pocas palabras.
Mira, cuando tú iniciabas el tema de los vigías, hace ya muchos años con el ministerio, en una ocasión que facilitaron este tipo de opciones para los equipos de investigación, nos convertimos en vigías del patrimonio indígena. Ese es más o menos nuestro oficio, defender las culturas indígenas y valorar sus características y condiciones como grupos humanos con niveles de inteligencia desconocidos. Piensa tú, por ejemplo, que ya se sabe. En Bogotá, cuando uno ve a alguien que habla dos idiomas, dice, fantástico, hablas francés, inglés y de pronto castellano, etc. Y uno se admira. Pues mira, en el Baupés, en ciertas áreas del Baupés, todas las personas que viven ahí, indígenas, que andan desnudos o más o menos medio vestidos o muy mal vestidos con un taparrabo, no pueden casarse sino con mujeres de otras tribus que hablen otros idiomas. Hay una prohibición etnolingüística, ¿no? Y piensa tú que la tía, la prima, la hermana de la tía, la otra, todos aquellos, hablan en esa población, hablan 6 o 7 idiomas. Entonces el arte rupestre de esos lugares es una cosa derivada de esa calidad excepcional de desarrollo intelectual. Bueno, el arte rupestre es una manifestación de arte, del pensamiento y del lenguaje indígena, de un trabajo intelectual, que luego termina siendo mirado como si fueran animalitos o rayas raras o dibujos extraños y extravagantes que han sido denunciados desde la Comisión Coreográfica, o sea, 1850, hasta hoy, y que no acabamos de completar. O sea, hay, yo no sé cuántos sitios, debe haber algo así como, no sé, 60.000 sitios que dentro de una más o menos margen conservador de cálculo, pueden ser muchos más, ¿no? Ahora, bueno, hay en todas partes del mundo. Tal vez el único sitio donde no hay es en el Vaticano y en las riberas del río Amazonas, porque están llenas de barro. Cada año se sube el nivel del agua y entonces llena de barro y ahí no hay piedras, hay barro.
Bueno, Guillermo, usted nos habla que usted es vigía del patrimonio indígena, específicamente es coordinador del grupo de investigación de rupestre, de patrimonio rupestre en Colombia. Sí. Cuéntenos cómo nació ese proyecto, quiénes hacen parte del grupo y por qué nace.
Pues hemos hecho, es decir, la historia es ya muy, muy, muy compleja porque empezamos en el año 70, básicamente en algunos municipios de Boyacá y de Soacha. Soacha porque me quedaba muy a la mano y Boyacá porque tenía vínculos familiares. Entonces fuimos mirando, por ejemplo, en la zona de Tibaná, Ramiriquino o Colón, sitios que no estaban en los libros. Y un poco mi trabajo ha sido mostrar que todo lo que yo voy a visitar ya se convirtió en una especie de profesión organizada, técnica, muy sofisticada, con manejos de equipos científicos de tecnología de punta. Bueno, ya la cosa se volvió una cosa refinadísima, sí, claro. Entonces, de la última expedición, por ejemplo, te cuento en La Lindosa, que ahora es uno de los sitios que fueron considerados por el gobierno como patrimonio mundial. El presidente Santos estuvo ahí y hizo una presentación sobre la importancia de ese sitio. Bueno, en La Lindosa, que es uno de los sectores más al norte, imaginan ustedes que hay murales de 120 metros por 30 de altos, llenos de dibujos, así pues, usted dice, este sí, ¿verdad? Es el mural, el megamural de los pintores, ¿no? Llenos de cosas muy contradictorias, de animales y dibujos geométricos, de figuras de parecen textiles, otras, yo sospecho, y esa es más la razón, parecen ser dibujos de juegos formales, ¿no? Es decir, como lo de Escher, es decir, que tú pones una figura y la pones luego de espejo y luego la giras. Sí.
Empieza haciendo el piso y después termina haciendo como el techo.
Termina una cosa absolutamente fantástica. Bueno, y al lado de toda clase de fauna y de flora, que es la zona del Guaviare, que se abrió por suerte, que por la zona ya no hay zona de distensiones, ya no hay conflicto, entonces tenemos acceso. Pero estamos hablando de 25 murales de esos tamaños, y hay una especie de montaña que tiene como una especie de círculos que son los corredores, una especie de niveles de esa montaña, y en cada uno de los niveles hay murales. O sea, como el Museo Gulbenkian en Nueva York.
Increíble.
Sí.
Guillermo, vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Listo? Tiene información bien importante sobre los vigías de patrimonio en Colombia.
Ser vigía es un acto de voluntariado,
pero que nos unen los intereses de proteger, salvaguardar, difundir y disfrutar el patrimonio cultural.
Vigía significa guardadores de las herencias ancestrales.
El patrimonio es básicamente la reivindicación de todo aquello que generaciones pasadas lograron en su momento como lo mejor de la cultura.
Es el sustento de la identidad.
Es el legado que tomamos de los abuelos.
Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas de la emisora Caricuervo y el programa Entre el Valle y la Montaña. Los saluda Andrés Hurtado y el día de hoy quiero compartir con ustedes un cuento artesanal. Este cuento básicamente reúne todos esos artesanos, todas esas personas que luchan diariamente por construir una identidad y un propósito para el país desde su propia cultura, desde lo autóctono. Y adicional a esto, el emprendimiento que cada uno conlleva con estas artesanías, que adicionalmente son vendidas de manera nacional e internacionalmente, reconocidas y han sido galardonadas. A todos ustedes, vigías, gracias por el apoyo, gracias por mantener estas costumbres vivas y adicional a eso, por recuperar el patrimonio cultural de nuestra nación, que poco a poco ha ido presentando mayores efectos y mayor muestra de agradecimiento por parte del país.
Estás escuchando Entre el Valle y la Montaña.
El invitado musical de hoy es el vallecaucano Benigno Núñez Mora, más conocido como el Mono Núñez, músico autodidacta del folclore andino. Nació en la hacienda La Betulia, en el actual municipio de Ginebra, Valle del Cauca, el 6 de enero de 1897. A los 6 años de edad se radicó en la ciudad de Palmira, donde conoció al acordeonista José Joaquín Soto, quien además de iniciarlo en este instrumento, le regaló una bandola hecha de guadua que, junto con la guitarra, tocaría por el resto de su vida. Y con el tiempo le otorgaría el reconocimiento de genio intérprete de la bandola. A los 15 años, el Mono Núñez conoció al músico vallecaucano Pedro María Becerra, con quien inició su carrera musical, formando un grupo con él junto con Tulio Pescuezo Gáez. Posteriormente, al grupo se incorporaron Eliseo Cabal y Ramoncito Becerra. En 1914 hizo parte de la Estudiantina Guadalajara, agrupación dirigida por el maestro Manuel Salazar, quien le enseñó al Mono nuevas técnicas en la bandola. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Mono conformó el trío Tres Generaciones, junto con los maestros Rafael Navarro en la guitarra y Gustavo Adolfo Rengifo en el tiple, con quienes tocaría por el resto de su vida. Uno de sus amigos más cercanos cuenta que el Mono decía: "Dieguito del alma, donde hay música está Dios, y donde está Dios no puede haber pecado". Como compositor fue austero, ya que no componía más de 5 piezas por miedo al plagio. Sin embargo, sus composiciones son hoy en día un modelo insignia de los diferentes ritmos de la música andina colombiana. El Mono Núñez es un símbolo en Colombia de todos los músicos empíricos que han habido. En 1974 nació el Festival de Música Vernácula Benigno el Mono Núñez, que partiría en dos el desarrollo de la música andina colombiana. El Mono Núñez falleció el 31 de diciembre de 1991 en su natal Ginebra. Al iniciar el programa, escuchábamos En la Selva, una de las polcas más escuchadas por los colombianos a lo largo de todos los tiempos. Es probable que las nuevas generaciones no conozcan tanto al Mono Núñez como compositor, sino más bien en el marco del festival, pero sin duda alguna todos hemos escuchado estas polcas y bambucos de nuestro invitado musical de hoy.
Con el invitado de hoy, Guillermo Muñoz, director y creador del Grupo de Investigación del Patrimonio Rupestre Indígena, GIPRI. Guillermo, cuéntenos cómo nos identificamos nosotros como habitantes que dialogamos entre el valle y la montaña desde tiempos prehispánicos.
Bueno, mira, el asunto es muy interesante porque lo primero que habría que saber es que sabemos, que entendemos muy poco del poblamiento. Hace, por allá en 1970, alguien se puso a tratar de hacer un estudio sobre el paleoindio y encuentra que teníamos pobladores precerámicos, o sea, el doctor Correal. Ahora sabemos que alguien hace algunos, no muchos años, en realidad se fue a la Laguna de la Herrera y encontró una cantidad de vestigios de una cerámica rara que es grabada, que tiene unas características desgrasantes, y esto daría para horas, pero bueno, tiene que ser corto. Esa cerámica se llamó Período Herrera y se abrió un periodo que se llama el Período Herrera. Luego viene otro tema, se abre el Muisca temprano y el Muisca tardío y el clásico. Y entonces tenemos una cantidad de grupos que estuvieron aquí sobre los que sabemos realmente poco. Es decir, las investigaciones del valle serían los de la selva, si se quiere uno convertir en eso una imagen. Sabemos aún menos. Miren, es interesante, la bibliografía brasilera, boliviana, peruana, ecuatoriana, incluso venezolana, es muy grande comparada con la bibliografía e investigaciones de la zona amazónica nuestra.
Precisamente sobre eso le quería preguntar, y es, sé que desde que arrancó GIPRI, años 70 y hasta hoy, pues han generado documentos investigativos, pedagógicos, uh-huh. Y la pregunta es, ¿cómo han hecho para divulgar esa información? ¿Cuáles han sido las herramientas?
Pues hemos usado muchos procedimientos. Uno que fue extraordinario es la cátedra universitaria. Ahora en este momento no estoy dictando clase, pero valdría la pena que me vincularan a alguna universidad a echar el cuento. La otra ha sido las publicaciones internacionales. Nosotros, en razón a que en el país había como muy poco apetito por el tema, hemos publicado más por fuera que por dentro. Por otro lado, cuando ya nos permiten, entonces publicamos en ponencias del Congreso de Historia, Antropología. Estuvimos asistiendo al Congreso de Historia sin ser, digamos, profesionales reales de la historia, pero nos colábamos en los Congresos de Historia y nos recibían. O sea, estuvimos como en seis. Luego también hicimos una revista que se llamaba Rupestre, Arte Rupestre en Colombia. Luego ahora tenemos blogs por todos lados, somos como una especie de Pac-Man informático. Mi Face se llama GIPRI Colombia, yo no tengo Face personal, es el Face de la institución. Yo he venido como coordinador académico, ahora soy responsable por unos años. Lo fui, ahora ya no, soy como, ¿cómo se llama? El jefe financiero y el director, ahora soy simplemente el director científico de la organización, y a veces cuando hay proyectos tenemos, no sé, 25 personas funcionando al tiempo con salarios muy buenos, y a veces tres o dos cuando no hay proyectos.
Venga, y la gente que esté interesada en investigar, en buscar esos blogs, ¿cómo los encuentra?
Normalmente están por GIPRI Colombia, hay muchas páginas de web, incluso hay algunos sitios donde pueden bajar toda la información de las ponencias y los informes que hemos hecho con la gobernación, que ha sido un trabajo bien, bien bonito. Con la gobernación de Cundinamarca hicimos con el IDECUT unos trabajos muy interesantes y están ahí en un preprinter que se llaman Open Archive de ICOMOS, que es la Organización Mundial de Museos y de Arte, y la que aloja al ROCART, al RAR, que es el ROCART Research de UNESCO, ¿no?
¿Cuál cree que es el reto de las personas que trabajan en procesos de investigación, documentación, registro y divulgación del arte rupestre acá en Colombia?
Bueno, es una de las actividades más difíciles, en el sentido en que usted tiene que tener una cierta habilidad para manejar el territorio, el campo. Si es una persona que le asustan los mosquitos y que tiene problemas de que ve un insecto cualquiera y pega un brinco, pues bueno, va a gastarse tiempo. Hemos tenido personas así a la pregunta un poco anterior, hemos pasado por 5, 6, 10 o 15 grupos de trabajo que han variado. A veces han asistido con nosotros arqueólogos, antropólogos, sociólogos, lingüistas, fotógrafos. En este momento tenemos asociado un fotógrafo fantástico que es casi que los fotógrafos más importantes del Getty, que hace 360. Y bueno, con eso hicimos la Lindosa y ahora vamos a ver cómo vamos a divulgar ese material que se entrega a la FIAN, al Fondo de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, para mostrar ese prodigio que es los 20 y algo murales de la Lindosa, ¿no?
Hay una cosa que me llama mucho la atención y es que definitivamente es otra manera de conocer el territorio, el mosquito, el calor, eso es Colombia también, ¿no? Eso es entender las complejidades con las que los prehispánicos también tuvieron que avanzar en este territorio que dialoga entre el valle y la montaña,
claro,
¿no?
Claro, exacto. Y algo que se perdió en el proceso fue el conocimiento sobre los caminos, sobre las rutas, sobre el tipo de manejo de recursos que se hacían en algunas etapas antes de que llegara el carro. Es decir, los caminos reales, que normalmente se han llamado reales porque se supone que fueron hechos por los españoles, lo cual es bien problemático, probablemente fueron hechos por los indígenas y luego después reorganizados y reestructurados, entre otras cosas porque los caminos indígenas eran rectos, y en los caminos rectos cuando llega una mula o un caballo pues queda ahí parada. Entonces tuvieron que hacerle las curvitas especiales. Pero en el último proyecto que hicimos en Mesitas del Colegio sobre caminos, nos inventamos procedimientos para, digamos, describir desde, no con drones porque era imposible, pero sí con unas especies de equipos, unos, ¿cómo se llama?, telescopios, donde montábamos las cámaras y podíamos reproducir los caminos y las losas como giraban. Además contratamos un dibujante para que hiciera todo el recorrido de las zonas más bonitas, y tenemos un material muy interesante sobre caminos y arte rupestre, que también es patrimonio indígena, ¿no? De alguna manera lo fue, entre otras porque las losas de los pasos de los caminos indígenas no son iguales a las losas de los pasos de las bestias o de los animales de carga que usaron los españoles. Paréntesis, es absurdo que los burros, las vacas, los animales cuadrúpedos se suban por las piedras, claro, porque se resbalan, y más les ponían herraduras, y con ellas era más fácil caer al precipicio. Es decir, que los caminos nunca fueron una solución, es mejor el barro para los caminos de los animales.
Ellos tienen sus pezuñas adaptadas,
sí, exacto, para
eso.
El barro, no para las... Por eso es bien problemático imaginar que todos los caminos, por lo menos que todos, fueran hechos por los españoles y sean caminos reales. Una buena parte de esa historia que no se ha podido contar suficientemente corresponde a los trayectos y al sistema de manejo de recursos y de centros y periferias que debieron tener los indígenas en el periodo, no sé, en todos los periodos, para decirlo de cualquier manera, desde por lo menos el periodo Herrera, que se aumenta la población.
Bueno, Guillermo, y finalmente cuéntenos, un investigador que le interese este tema, ¿cómo puede vincularse a YIPRI?
Pues mira, es como decías, nosotros somos una plaga en Internet, puede llamar, no sé si podré dar el número de mi teléfono, no sé si es usual o no.
Pero por supuesto.
Ah, bueno, pues simplemente que me llamen al 310-678-2100. Y JIPRI se deletrea G-I-P-R-I. Y busquen en internet y allí se hacen amigos míos en Facebook. JIPRI Colombia. Muy sencillo.
Bueno,
y me encantaría que muchos universitarios y gente que esté interesado en lingüística, en literatura, en artes, en diseño, en sistemas de computadores, en sistemas de información geográfica, en fotografía digital de última generación. Todo eso hacemos.
Entonces, oyentes, investigadores, gestores, vigías que quieran vincularse a GIPRI, cordialmente invitados por Guillermo, quien es su líder en este proceso. Muchas gracias, Guillermo, y a todos los oyentes por acompañarnos el día de hoy.
A ustedes y al Instituto Cara y Cuervo, muy hospitalarios, de verdad, muy gentiles. Muy buena iniciativa.
Los dejamos con Sol de Oro, del Mono Núñez. Y los esperamos la próxima semana.